buenas noches, estimada comunidad. Sean todos bienvenidos. Ese es su programa de Varones No Ágidas. Es un gusto y un placer poder saludarles, poder estar conectados en esta noche para estudiar una obra de Torah, Baruch Hashem, y si fuera más, pues qué bueno. Desde la ciudad de Coscomotepet, de Bravo, Veracruz. Les saluda su Moshe Enamorado. Y es una alegría poder estar juntos en esta noche para poder compartir este tema tan importante. Pero antes de darles el título del tema, estaremos haciendo equipo en esta noche con los varones de la radio. El señor Mijael González, el señor Jorge Hernández, Alejandro Luría, el señor Hugo González y el señor Mijael Domínguez. Y el señor Moisés Hernández en controles. Sean todos bienvenidos, amigos, con ayuda del cielo, con el permiso de nuestros maestros y del cielo. Vamos a comenzar en esta parte tarde oscura, ya con un poquito de bochornito. Baruch Hashem, por la vida y por todo lo bueno que nos concede. El tema de esta noche se titula ¿Qué pasará exactamente cuando o llegue el Mashiach? Es un tema que nos atañe, es un tema bien importante. Particularmente me gusta mucho hablar de esto porque regularmente platicamos con amigos de otras filosofías y de repente, ¿cómo es ese Mesías que hará en el que ustedes creen o en el que ustedes esperan? Entonces, me gustó mucho este tema, el que vamos a compartir con todo el equipo de la radio Baruch Hashem, con este equipo. Y bueno, pues sin más, vamos a pasar a este tema, no sin antes decir también invitar a toda la comunidad para que nos manden sus saludos y sus comentarios, y con mucho gusto. Ahí en cabina estará nuestro amigo Moisés Hernández esperando sus comentarios, sus saludos también, que son de suma importancia para todos nosotros. Bueno, vamos a pasar a lo que es, vamos a ir comenzando y vamos a pasar a la parashá de la semana a cargo del señor Mijael González. Vamos a ceder los micrófonos para que nos explique, para aprender un poco de esta parashá. Adelante, estimado Mijael González.
Shalom, estimado amigo Moshe. Saludos a todos los estimados que participan en el programa. Y claro, a todos los estimados radioescuchas, un gusto saludarlos. En la parashá de esta semana, Pekudei nos cuenta que en el comienzo del mes de Nisan, del segundo año de la estadía del pueblo de Israel en el desierto, se terminó por construir el Mishkan. Moshe erigió el Mishkan, puso sus bases, colocó sus vigas, puso sus barras y levantó sus pilares. Imaginémonos a una persona que sin ninguna preparación intenta levantar una viga de madera de 1 metro por 60 centímetros de ancho y 6 metros de altura, algo así como la altura de 2 pisos de un edificio. Difícil, ¿no? Ahora imaginémonos que esa misma persona va a levantar 50 vigas como esa, formando una construcción de 3 paredes, haciéndolo solo con sus propias manos. Realmente no puede ser. La Torá nos cuenta que Moshe fue el encargado de levantar las vigas y armar solo el Mishkan. Las maderas eran demasiado pesadas para que una sola persona las levantara. Sin embargo, el versículo describe el hecho de la siguiente manera. Fue levantado solo el santuario. Rashi explica que nadie podía construir el santuario hasta que vino Moshe y lo levantó solo. Moshe le preguntó a Hashem, ¿cómo puede ser que una persona sola pueda construir esto? Hashem le dijo, tú ocúpate y va a parecer como si tú mismo lo levantaste. Y Moshe lo hizo. Comenzó a levantar las vigas y el Mishkan se erigió por sí mismo. Y entonces surge la siguiente pregunta. ¿No parece una broma o un juego? Moshe no hizo nada, por lo que Hashem le deja una última tarea, una tarea imposible de hacer y que Moshe solo simula hacerla. Pero para entender esto, amigos, hay un dicho que afirma que Hashem ayuda a quienes ayudan a sí mismos. En otras palabras, no podemos quedarnos sentados esperando que Hashem se encargue de todo. Por el contrario, debemos esforzarnos al máximo de nuestra capacidad y recién después esperar y recibir ayuda divina. Aparentemente encontramos la razón por la que Moshe trató de levantar las columnas. Debía hacer lo que estaba a su alcance, y solo entonces Hashem lo ayudaría y las columnas se levantarían por sí mismas. Así es, queridos amigos, muchas veces en la vida nos enfrentamos a desafíos que no solamente nos parecen difíciles, sino que realmente sabemos que es imposible que los podamos superar. Pero la parashá nos enseña que la persona se debe disponer a hacer lo que está a su alcance, y si sus intenciones son las correctas, Hashem lo va a ayudar. Mucha gente, por no saber esto, deja de cumplir sus sueños, de traer más luz al mundo, porque piensa que no lo va a poder hacer. Si realmente uno quiere, Hashem nos va a ayudar para lograrlo, incluso que a nuestros ojos sea imposible. No dejemos pasar más el tiempo. Si queremos hacer algo, hagámoslo, esforcémonos. Empecemos que sin lugar a dudas, Hashem se va a encargar del resto. Estimado señor Moshe, esto quería compartirle. Le cedo el micrófono. Shalom.
Shalom, muchas gracias, estimado Mijael González, desde Fortín de las Flores, Veracruz. Y muy interesante tu comentario de la parashá de la semana. Y di qué nos dicen los sabios sobre todo lo que Israel vivió desde que Hashem lo sacó de Egipto. Que fueron exactamente eso. Israel se movió a través de milagros, de prodigios, de portentos que Hashem hizo con el pueblo de Israel desde que lo sacó de Mitzrayim hasta que lo introdujo a la tierra de Canaán, a la tierra que había jurado Abraham, Isaac y Jacob, Baruch Hashem. Y sí, ¿cuál es el mensaje para nosotros los noágidas también? ¿Qué podemos aprender de esto? Precisamente eso que decía nuestro estimado Mijael, que cuando nosotros empezamos a hacer algo, viene la ayuda divina. Entonces, escuchaba a un padre decir en la semana, decirle a su hijo, si yo viera que ya tiene las piedras, quizás un poco de arena, no sé, de grava, y tú me dices que quieres hacer tu casa, yo mismo te ayudo a hacer las zanjas, yo mismo te apoyo con más material. Entonces, vemos que así se maneja Hashem con nosotros también, ¿no? Cuando nosotros tenemos la iniciativa y Hashem ve el corazón y la intención, entonces llega la bendición, Baruch Hashem. Bueno, vamos a dar paso después de este breve comentario a la parashá comunitaria, también a cargo de nuestro estimado Jorge Hernández, también desde la ciudad de Veracruz, de Fortín, de Las Flores, Veracruz. Adelante, estimado Jorge Hernández, por favor.
Señor Moshe, muchas gracias. Un saludo para toda la familia. Amigos de la radio, muchas gracias por acompañarnos. Así es, también un saludo para todos ustedes. Y gracias al Todopoderoso que nos da la oportunidad de llegar a este segundo mes de Adar. Y acercándonos poco a poco a la festividad de Purim, amigos, estamos en un mes de alegría. Y justamente el artículo que tenemos para compartir hoy en la parasha comunitaria habla acerca del humor, de los beneficios del humor, de acuerdo a este artículo que escribe el rap Dr. Mordechai Shimon en Ais Latino. Y si bueno, ¿qué les parece? Vamos a un resumen y después una canción que habla acerca de este tema.
El artículo, Los beneficios del humor, por el Rav Dr. Mordechai Shifman explora el impacto positivo del humor en el bienestar psicológico y físico. Cita la psicología positiva, destacando que las personas con sentido del humor experimentan más emociones positivas, tienen relaciones más ricas y disfrutan de mayor satisfacción en la vida. La risa, como manifestación del humor, promueve la salud mental, ayuda a manejar el estrés y fortalece las conexiones sociales. Sin embargo, el Dr. Rod Martin diferencia entre el humor afiliativo, que es beneficioso y une a las personas, y el humor agresivo, que puede ser perjudicial. El Talmud ofrece ejemplos del poder curativo del humor afiliativo, mientras que advierte contra el humor agresivo y el cinismo, ilustrado con historias de la tradición judía que resaltan los efectos negativos de este último.
sabe amar. Ríe, ríe, que la vida cambia de color. Entre más sonrías, más cerca estás del Creador. Ríe, ríe, que la vida cambia de color. Entre más sonrías, más cerca estás del Creador. Ríe, ríe, deja que el humor y el dolor, un corazón alegre es un corazón vencedor. Que nuestra risa sea el eco de la alegría, un bálsamo Creador. Ríe, vive, ama y brilla con fervor. Pero en el arte de reír, una línea que respetar es la bondad, no lastimar, con nuestra risa sanar. Que el humor sea un puente, no un abismo a generar. De amar, ríe, ríe, que la vida cambia de color. Entre más sonrías, más cerca estás del Creador. Ríe, ríe, que la vida cambia de color.
Que la entrada nos ayude, amigos, a lograrlo. Muchas gracias, amigos, que estén muy bien. Nos vemos, saludos. De favor, adelante, señor Moshe.
Baruch Hashem. Y bueno, respecto a este punto, está comprobado científicamente que la persona que es alegre, que sonríe, difícilmente se enferma, ¿no? Y si se llega a enfermar, también toma la enfermedad como una broma y, bueno, sale adelante más rápido, ¿no? Y es, dice los sabios, ¿no? Nosotros cantamos, ¿no? El pueblo de Israel canta esa bendición que dice Mitzvat Gedolah. Es un mandamiento, dicen los sabios, e inclusive fuerza, te dice, para estar alegre. Entonces, tenemos que, con la ayuda de Hashem, mantenernos alegres. A veces es difícil, no es sencillo, pero tenemos también que practicar esto. Tenemos que, dicen los sabios, que cómo es que Hashem forma las parejas. Y si se dan cuenta, a veces, amigo, a veces el esposo es muy alegre. Le gusta hacer chistes buenos, por supuesto, y encontramos a veces a la esposa seria, ¿no? Entonces Hashem forma así a las parejas, ¿para qué? Para que haya un equilibrio entre las parejas y esto traiga bendición también al lugar. Entonces, Baruch Hashem, porque si también nos tocó una esposa seria, a nosotros como varones no podamos o aprendamos a sonreír a nuestra esposa o la viceversa. A veces la esposa es muy alegre, de todo se ríe, todo le da risa, y el esposo es así como que no le da risa nada, ¿no? Entonces es el trabajo ahí de la esposa también, ¿no? Apoyar, ayudar al esposo para que haya un equilibrio y, bueno, pues venga bendición a nuestras vidas y también a nuestro hogar, y podamos contagiar a los demás, ¿por qué no? A los vecinos, a los familiares y amigos también de la comunidad. Enseguida vamos a pasar al tema de esta noche, que se titula ¿Qué pasará cuando llegue el Mashiach? Es una continuación del tema de la semana pasada, donde hablamos acerca de los acontecimientos más sobresalientes que sucederán antes de que el Mashiach se dé a conocer. Un ejemplo es el avance de la tecnología y la ciencia, y en esta ocasión, Besrat Hashem, detallaremos aspectos para reconocer al verdadero Mashiach y la influencia que tendrá no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Y bueno, antes voy a saludar y dar la bienvenida a mis compañeros que estarán comentando acerca de este tema tan, tan hermoso, tan importante. Y desde el puerto de Veracruz nos acompaña nuestro amigo Alejandro Luria. Te cedo el micrófono para que saludes. Adelante, por favor.
Muchas gracias, señor Moshe. Buenas noches, compañeros y apreciada comunidad que nos acompaña esta noche. Es un placer compartir todas estas enseñanzas con ustedes y en especial esta noche tocaremos un tema muy importante. Y espero en Boreolam que lo que aprendamos esta noche sea para bendición. Adelante con la conexión, señor Musa.
Gracias, estimado Alejandro. Seguramente está un bochornito allá, sabroso, en el puerto de Veracruz, Baruch Hashem. Bienvenido, estimado Alejandro. Y bueno, también vamos a recibir, saludar a nuestro querido amigo Mijael Domínguez, que nos acompaña desde Toluca. Bienvenido, querido amigo. Adelante, por favor.
Muchas gracias, amigo Moshe Enamorado. Qué gran gusto también saber que la audiencia nos acompaña en esta tarde y también por los compañeros que estamos aquí para aprender un poco más en esta ocasión acerca del tema de Mashiach. Muchas gracias y adelante con el programa.
Gracias, estimado Mijael, siempre presente, que también es parte de nuestro equipo de los varones de este programa de varones no ágidas. Bueno, amigos, vamos a pasar a los comentarios y tomamos como referencia el artículo de la página de Chabad, ¿qué hará el Mesías cuando llegue?, adaptado de las enseñanzas del Rebbe de Lubavitch y el artículo El Mesías según el judaísmo por el rabino Arjet Kaplan, que se ubica en el portal de Aish Latino. Comenzamos contigo, amigo Alejandro. Te cedo el micrófono, por favor, adelante.
Bueno, pues empezamos con el tema. Y el tema de esta noche es el Mashiach, que es un tema muy importante para todos. El siguiente comentario fue extraído de la página de Chabad de las enseñanzas del Rebbe Lubavitch. Y comienza diciendo, ¿qué era el Mashiach cuando llegue? En Bamidbar 24:19 se ha escrito, una estrella de Jacob emprenderá el camino y habrá de surgir un líder de Israel. El profeta Bilam, que aparece en nuestra parashá, es uno de los contados lugares del Pentateuco del Humash, donde hay claras alusiones sobre la completa redención a manos del Mashiach. Ese párrafo es abierto por Bilam a través de la proclama, ven que he de asesorarte sobre lo que este pueblo habrá de hacer a tu pueblo en el final de los días. A continuación, el texto prosigue con su profecía sobre la era futura. El Mashiach y el rey David. Al final de su código de leyes, el Yed Hazaká, cuando el Rambam trata sobre las leyes del rey Mashiach, escribe. También el párrafo de Bilam está dicho. Y ahí se profetiza sobre dos Mashiach. Sobre el primer Mashiach, que es David, quien salvó a Israel de manos de sus profesores. Sobre el último Mashiach, se ha de surgir de entre sus hijos. Y que salvará a Israel de los hijos de Esad. Y ahí dice. Lo veo, pero no ahora. Ese es David. Lo vislumbro, pero no cerca. Ese es el rey Mashiach. Una estrella de Jacob emprenderá el camino. Ese es David. Y habrá de surgir un líder de Israel. Ese es el rey Mashiach. Y quebrará los laterales de Moab. Ese es David. Y eliminará a los hijos de Shed. Ese es el rey Mashiach. Esa combinación entre David y el Mashiach requiere explicación. Si se trata de salvadores de Israel, quien se encuentra más cerca de todos al Mashiach es, a simple vista, Moshe Rabenu, sobre quien está escrito, el primer salvador es el último salvador. Debemos decir que específicamente en la relación con el rey David, que se expresa en la característica esencial de lo que enviste al Mashiach. En ese primer párrafo, el Reb nos comenta acerca de dos Mesías, uno que es David, que todos ya conocemos, y el otro que aún no conocemos pero que vendrá a terminar con todo lo malo en este mundo. Y también vemos que el mismo Bilam y Máximo profetizó sobre el Mashiach que está pronto a llegar y que eliminará todo el mal de la tierra. Continúa diciendo, ni milagros ni maravillas. Uno de los puntos que el Rambam destaca en las leyes es que no suba en tu mente que el rey Mashiach debe llevar a cabo milagros y maravillas e innovar cosas que no existan en el mundo. ¿Qué es lo que sí hará el Mashiach? El Rambam detalla, el rey Mashiach habrá de erigirse y devolver la monarquía a la casa de David a su etapa ancestral, a su poder inicial y construirá el sagrado templo y reunirá a los dispersos de Israel En sus días volverán a estar vigentes todas las leyes como era antaño. El Rambam aquí nos dice que la función principal del Mashiach es devolver a su lugar la monarquía de la casa de David y lograr la perfección en el cumplimiento de la Torá y las mitzvot, que hoy no es posible alcanzar, a través de que el Mashiach volverá a instaurar el reino de la casa de David, construirá el templo sagrado y reunirá a los dispersos de Israel, dará al pueblo judío la posibilidad de volver a vivir una vida judía plena e íntegra, como fue en los días del rey David. En esa parte el Rambam aclara que el Mashiach no hará cosas mágicas ni milagros sobrenaturales. El Mashiach vendrá a preparar el mundo para que Hashem reine con todos sus hijos en ese mundo. ¿Y cómo es posible eso? Destruyendo a todo aquel que esté en contra de Hashem y su Torah, enseñando Torah estrictamente y reuniendo a todo Am Israel en su tierra. Al final del artículo el Rab comenta, devolver la perfección. Siendo que esta es la esencia de la función del Mashiach, también la forma de identificar al Mashiach está dentro de este esquema. El Rambam enfatiza que el Mashiach no precisa llevar a cabo señales y maravillas. Nos brindó otra vara de medición. Y surgirá un rey de la casa de David que estudia la Torah y se ocupa de la Mishpot como David su padre. De acuerdo a la Torah escrita y a la oral, encaminará a todo Israel a caminar en ella y fortalecer sus flechas y luchará las guerras de Hashem, etc. Ese judío puede presumir que es el Mashiach, Behrezkat Mashiach, y cuando complete exitosamente esta misión y venció a todas las naciones a su alrededor y construyó el templo sagrado en su lugar y reunió a los dispersos de Israel, ese seguro es el Mashiach. A la luz del antedicho, se entiende con claridad la combinación del rey Mashiach con el rey David. El reino de David presenta la vida de Torah y Mitzvot en su nivel íntegro y completo, un nivel de integridad que no existe en nuestros días, mientras que aún nos encontremos en el exilio. La función del rey Mashiach, por lo menos en la primera época a partir de su llegada, es sacarnos de esa situación y hacer volver a la perfección faltante en la vida de Torah y la Mitzvot. Él reconstruirá el sagrado templo y posibilitará a todo el pueblo de Israel a vivir una vida judía plena. A esto aludió Bilam en su profecía y esto esperamos en su mente y rezaremos a Hashem cada día. Besad Hashem. Para finalizar el comentario, se ha escrito en el Talmud Sanedrín 98a. Rabbi Joshua ben Levi, que vivió en la primera mitad del siglo III, se reunió con Eliyahu Hanaví de pie junto a la entrada de la tumba de Rabbi Shimon bar Yochai. Esto mientras meditaba acerca de la tumba del Rabbi Shimon Yochai, el autor de Zohar. Fue visitado por el profeta Eliyahu. El Rabbi Joshua ben Levi le preguntó, ¿tengo una porción en el mundo por venir? El profeta Eliyahu respondió, si ese señor lo desea, se refiere a la Shejina. Rabbi Joshua ben Levi dijo, vi dos, pero oí la voz de un tercero. Según Rashi se refiere a la Shejina, la cual estaba con ellos. Según Maharsha, el Maharsha dice, tú eres digno de los mismos. El rabí Joshua ben Levi entonces le preguntó, ¿cuándo vendrá el Mashiach? El profeta Eliyahu le respondió, anda, pregúntale personalmente. Cuando este rabí Joshua ben Levi le preguntó, ¿dónde está sentado? El profeta Eliyahu respondió, en la entrada de Roma. Y pregunta el rabí Joshua, ¿por qué signo puedo reconocerlo? Y respondió el viejo Naví, es asentado entre los pobres leprosos. Al igual que ellos, cambia las vendas de sus heridas, pero lo hace de una herida en el momento con el fin de estar listo en cualquier momento. Así que fue a él, Rabí Joshua ben Levi, fue a Roma y se reunió con el Mashiach y lo saludó, diciendo, la paz sobre ti, maestro y maestro. Paz sobre ti, oh hijo de Levi, respondió el Mashiach. ¿Cuándo vienes, maestro? Le preguntó a Rabbi Yehoshua ben Levi. Hoy fue la respuesta, dijo el Mashiach. Así como comenta el Talmud, el Mashiach puede llegar en cualquier momento y ya está listo esperando la orden de Hashem. Los Yehudim tienen la obligación de esperar al Mashiach todos los días. Nosotros como noágidas debemos tener ese pensamiento y esperar al Mashiach todo el tiempo. Así que debemos fortalecernos todos los días con Torah, con buenas acciones y apegarnos más a Hashem, más y más cada día, para que el día que llegue el Mashiach tengamos el mérito de estudiar con él, besad Hashem, y que sea prontamente en nuestros días. Amén. Hasta aquí mi comentario, señor Moshe. Estamos con usted. Excelente noche y hasta pronto.
Muchas gracias, estimado Alejandro, por este comentario completo. Creo que no me queda mucho que hablar, pero bueno, voy a agregar algo que dijo nuestro querido rabino Jonathan de Galet. ¿Cuál es la función específica del justo Mashiach cuando llegue aquí a la tierra? Es precisamente volver los corazones de todo Yehudí, de todo el pueblo de Israel, y también del mundo, no nada más del pueblo. Y volverlos a Hashem y prepararlos para que, como dijo nuestro estimado Alejandro, el Eterno pueda reinar en este mundo con su pueblo y con todos los pueblos. Entonces, es algo muy, muy interesante. Este tema, como les decía al principio, es un tema que nos atañe a todos. Un tema actual, porque todos queremos saber y a veces estamos así como que pensando, ¿qué hará el Mashiach cuando venga? ¿Será que ya no tengamos más que hacer, más problemas, más guerras, ya no habrá más sufrimientos? Dicen los sabios que no, dice el rabino Anillar, no te equivoques, no sea que tú estés pensando otra cosa y el Mashiach llegue y empiece o choque con tus pensamientos. Entonces es importante saber, amigos nomágidas, es importante estar informados y también, como dicen los sabios, aunque tú no seas judío, debes conocer la halajá judía. ¿Por qué? Porque debes saber comportarte aun cuando te inviten a una sinagoga judía, a una abodá judía. Y les voy a poner un ejemplo. Una ocasión subimos a México con algunas personas, nomágidas, y en aquel lugar judío llegó un rabino de Alemania. Entonces, recuerdo que estábamos como a 15 o 20 días de Pesaj, faltaban algunos días, 2 o 3 semanas. Y entonces llegó el rabino y pues se hizo ahí un alboroto. Y no, pues el rabino va a dar una conferencia respecto a Pesaj. Entonces recuerdo que nos invitaron a nosotros como no judíos, siéntense, vengan, vamos a escuchar al rabino. Bueno, pues nos sentamos, algo muy emocionante, pues imagínense un rabino de Alemania, no dominaba del todo el español. Y la verdad fue un tema muy, muy, muy hermoso, todo lo que el rabino habló sobre Pesaj. Después en el camino me comenta una señora con la que viajábamos. Se me dice, uy, qué pena, la verdad. El rabino de repente se me quedaba viendo y yo con mi cabecita, así con una cintita aquí en la cabeza, pero juro que no me vuelve a pasar lo mismo. Voy a traer mi cobertura porque pues estamos delante de un rabino, no de cualquier persona. Entonces, por eso les decía, amigos, a veces nosotros podemos pensar, nosotros no somos judíos. Eso no es para nosotros, eso no nos toca a nosotros, pero dicen los sabios o dicen los rabinos, es importante que nosotros como no ágidas, sí estudiemos la halajá judía para saber cómo dirigirnos. Aquí en Córdoba, por ejemplo, seguido llegan los rabinos en la comunidad judía y a veces igual nos invitan. Entonces, hay que dar gracias antes de comer y hay que hacer birká amazón después de comer. Entonces, es importante que nosotros estemos conectados con el pueblo de Israel. No es que vaya a llegar el Mashiach y los noágidas estemos esperando a alguien más, Dios libre, ¿no? Como lo pensábamos en algún tiempo. Entonces, por eso yo invito también a todos mis amigos, a todas las estimadas señoras, para que nos involucremos y conozcamos la halajá. Es cierto, a lo mejor no nos toca, pero no está prohibido, hay muchas cosas que no están prohibidas, dicen los rabinos, y que bien podemos nosotros cumplir con ayuda del cielo. Este sería mi comentario, el comentario de nuestro estimado Alejandro, muy completo, muy bonito. Y bueno, vamos a dar paso entonces desde la Ciudad de México a nuestro estimado y querido amigo Hugo, para que él también nos traiga su hermoso comentario en esta noche. Por favor, estimado Hugo, te escuchamos.
Muchas gracias, estimado More. Vamos a leer vamos a tratar de explicar un artículo que está en la página de Dash Latino que se llama El Mesías según el judaísmo. En estos temas, o este tema que estamos tratando hoy, lo estamos basando en este tema, en este artículo, escrito por el Rab Are Kaplan. Y pues bueno, él nos escribe en un libro, o nos comenta en este en un libro que él escribe sobre las cualidades del Mesías. Él nos dice que el Mesías será una persona normal, hijo de padres normales, incluso es posible que ya haya nacido. A lo largo de las historias que cuentan los sabios, se ha dicho que ya muy posiblemente se haya tratado de revelar el Mesías, pero no se hace por cuestiones que pasan en este mundo. No sabemos realmente cuándo va a ser revelado, pero el día que sea revelado será gradual, será poco a poco, no va a ser de un momento a otro. Es más, ni el mismo Mesías lo va a saber. El Mesías será una persona normal, hijo de padres normales, incluso es posible que haya nacido, como nos dice el artículo, pero asimismo el Mesías será mortal. Eventualmente morirá y legará su reino a su hijo o sucesor. También la tradición declara que será un descendiente directo del rey David, hijo de Isaí, como está escrito en Isaías 11:1, un retoño saldrá de la cepa de Isaí, un vástago florecerá de sus raíces. De esa misma forma, en nuestras plegarias pedimos continuamente que florezca la flor de David y que la memoria del Mesías en David aparezca ante ti. En la actualidad hay muchas familias judías que pueden trazar su legado directamente hasta el rey David, pero el Mesías será el más grandioso líder y genio político de la historia, es lo que nos cuentan los sabios y es lo que se cuenta en este libro. Asimismo será el hombre más inteligente que haya vivido. ¿Por qué? Porque va a ser un maestro de Torah. Usará esos extraordinarios talentos para promover una revolución mundial que traerá justicia social perfecta para toda la humanidad e incluso a todas las personas para que sirvan a Dios de todo corazón. Como podemos ver, el Mesías también alcanzará la profecía y será uno de los profetas más grandiosos de la historia según en jerarquía solo después de Moshe Rabbeinu. Como podemos ver, él será tan sabio y que solamente el único que lo puede superar o lo se prestará de arriba de él será el mismo Moisés. Pero bueno, también nos va a dar aquí el artículo algunas cualidades especiales. Esas cualidades especiales se nos enumeran aquí. Nos dicen que el profeta Isaías describió 6 cualidades que el Mesías tendrá la bendición de tener. ¿Y cuáles son? Bueno, pues el Espíritu Divino descansará sobre él y por ende va a poseer las siguientes cualidades. Él tendrá el Espíritu de sabiduría, también va a tener el entendimiento. Él va a tener el Espíritu de consejo, va a saber dar buenos consejos. Y también va a tener el poder. También va a tener el Espíritu de conocimiento y sobre todo va a tener temor a Dios. Eso está en Isaías 11:2. En todas esas cualidades el Mesías superará a todo otro ser humano. Por lo tanto, sí que va a ser especial, va a tener un conocimiento alto de Torah y lo va a poder aplicar bien hacia la humanidad. El Mesías verá más allá de la falsedad y la hipocresía de este mundo, pero ¿cómo? Pues tendrá la capacidad de percibir el espíritu de las personas. Sí, como ya nos han enseñado nuestro morenos, los rabinos, él va a poder ver el alma de las personas. Es decir, le va a permitir conocer todo su pasado espiritual y juzgar si es culpable o no. Respecto a este poder está escrito, no juzgará en base a lo que ve en sus ojos, ni decidirá en base a lo que sus oídos escuchan. Y eso lo podemos también ver en el libro de Isaías 11:3. Este es uno de los atributos mediante los que el Mesías será reconocido. Sin embargo, al igual que el regalo de la profecía, este poder se desarrollará gradualmente. El Mesías utilizará este poder para determinar a qué tribu pertenece cada judío. Interesante, porque si bien ahora sabemos que las tribus están dispersas, gracias a que él va a conocer el alma de cada ser, en este caso cada judío, va a poder determinar todo su pasado y va a decir, ok, tú eres de esta tribu, tú eres de esta tribu y tú eres de esta tribu. Y lo primero que va a ser la restauración del templo, o por lo menos va a ser una de las cosas que va a hacer él. Y por lo tanto, comenzará con la tribu de Leví, determinando la legitimidad de cada cohen y cada levita. Respecto a esto, podemos ver lo que dice el profeta: purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata para que se vuelvan portadores de una ofrenda de Dios en rectitud. Y eso está en Malachi 3:3. Bueno, Baruch Hashem, estos son detalles que debemos conocer del Mesías como nosotros los vemos. Yo en lo personal aconsejo ya no estar haciendo comparaciones. Esto es lo que nos enseñan y esto es en lo que creemos. Ya nada de que si acá tales personas interpretan esto así o tales pensamientos interpretan esto allá, ya ni por qué andarle dando vueltas. En esto creemos y ya estamos, yo pienso en lo personal, estamos a un nivel muy, muy importante como para ya seguir volteando atrás y estar buscando comparaciones. Esto es lo que nos enseñan nuestros sabios y eso es lo que vamos a creer, porque eso es lo correcto. Estimados, ese es mi comentario y continuamos con el programa. Adelante, estimado Moré, y qué gusto seguir escuchando. Adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo Hugo, por tu importante comentario. Y respecto a eso que decías, es muy cierto, dice el rabino Jonathan de Gales en su charla, ¿qué es lo que ha hecho la gente? ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad? Es abusar del profeta Isaías. De ahí se agarran para empezar a enseñar y para empezar a decir. Pero yo recuerdo que en una ocasión le pregunto a un tío, que es ministro todavía, y le hago una pregunta y le digo, disculpa, sin que te ofendas, ¿quién te enseñó a ti la Biblia? Yo vi que él puso rojo y se molestó mucho. ¿Tú sabes quién me enseñó? Me dice. No, por eso, ¿y quién le enseñó a ese señor, a ese otro ministro? Entonces, yo vi que eso le lo puso muy de malas, puso muy molesto, pero ¿cuál es la costumbre del pueblo judío? Si usted habla con un rabino y le pregunta, ¿quién es su maestro? El rabino le va a contestar, mi maestro se llama así, así, así. Y ese rabino también tiene un maestro, y si nos vamos siguiendo esa línea, vamos a llegar a Moshe Rabenu Baruch Hashem, de bendita memoria. Esa es la confianza, como dicen los sabios, que ahora tenemos con este conocimiento, de saber qué es lo que estamos estudiando. Y bien dijo nuestro querido Hugo, no vamos a discutir con nadie, esas pláticas solamente levantan una polvadera que no llegamos a ningún lado con ellos. Entonces aquí lo mejor y es agradecerle a Hashem por este conocimiento que el santo bendito él nos ha concedido. A veces me pregunto qué mérito tengo yo, qué mérito tenía yo para que Hashem haya traído toda mi vida, a mi esposa, a mis hijos. Me siento de verdad muy contento y agradecido con Boré Olam por todo lo que él ha traído a mi vida, a mis padres, Baruch Hashem, a mis hermanos, a mis hermanas, y de verdad no tengo con qué pagarle a Hashem este regalo, como dicen los sabios, inmerecido de la Torah Kedoshá. Entonces, tomémosla para nosotros, crezcamos, y cuando alguien con respeto nos pregunte, por supuesto que vamos a responder con respeto y vamos a enseñar algo verídico, algo cierto, que nosotros hemos creído, Baruch Hashem, por ese emuná y por ese bitajón que ahora Hashem nos ha conocido a nosotros. Así es, estimado Hugo, muchas gracias, que Hashem te bendiga a ti y a todos los tuyos, y vamos a pasar adelante con nuestro tema. Vamos a dar lugar a nuestro estimado Mijael desde la ciudad de Toluca y vamos a escuchar también su interesante comentario. Adelante, por favor, estimado Mijael Domínguez.
Gracias, amigo. Pues sí, vamos a continuar con la última parte de este artículo y el siguiente punto habla de la influencia mundial. Y dice que cuando el Mesías se revele, va a crecer su fama y todo el mundo va a reconocer su sabiduría y no solo eso, sino que también van a venir a buscar su consejo. Va a enseñar cómo vivir en paz y cómo seguir las enseñanzas del Eterno. Los profetas predijeron que esto va a ocurrir en el final de los días y dice que la montaña de la casa de Hashem será la cima de las montañas y se elevará sobre las colinas, y todas las naciones vendrán a ella con alegría. Muchos pueblos vendrán y dirán, vayamos y subamos a la montaña de Hashem, a la casa del Eterno de Jacob, que es el Mesías, para que nos instruya de acuerdo a sus caminos y nos comportaremos de acuerdo a su forma. Aquí viene una característica muy importante, que va a ser reconocido en todo el mundo y muchos van a venir a él para aprender de él y van a venir a Jerusalén. Y dice que ya después se cumplen las profecías de que van a convertir sus espadas en discos de arado y sus lanzas en podadoras. Y estas profecías las encontramos en Isaías 2, del 2 al 4, y en Mijá 4, del 1 al 3. Estas son las características del verdadero Mashiach, el verdadero Mesías que espera el pueblo de Israel. Y este Mesías sí va a cumplir, porque él es el Mesías, no como en algunas otras filosofías o pensamientos se cree que ya vino o que es otro, y no es así. El tema de Mesías es un tema que es dado a conocer al mundo a través del pueblo judío, y el pueblo judío es el que conoce quién es. Y dice que cuando esto suceda, se va a comenzar el periodo de las enseñanzas del Eterno para toda la humanidad. Cuando el Mesías esté aquí, toda la gente va a conocer acerca de las leyes del Eterno. Y eso está escrito en Isaías 24:23. Porque el Señor de las huestes será rey sobre el monte de Sion y en Jerusalén, y su gloria en la presencia de sus sabios ancianos. Entonces, Jerusalén va a ser el centro del conocimiento de todo el mundo, y ahí va a estar el recto Mesías. De ahí se va a revelar al mundo, y de ahí muchos pueblos van a venir, y va a venir la época de la era mesiánica. Y dice que en esos días 10 personas de todas las naciones tomarán el rincón de la prenda de cada judío y dirán, iremos contigo, porque oímos que Dios está contigo. Eso está en Zacarías 8:22 al 23. Entonces, de Jerusalén va a venir toda la guía para todo el mundo. Paz y armonía, la siguiente parte. En la era mesiánica, los celos y la competición ya no existirán, porque todo será bueno. Va a haber una nueva mentalidad en la que todo va a ser bueno, y ya no va a haber guerras, ya no se va a dedicar a hacer espadas, como dice la profecía en Isaías 2:4, una nación no levantará la espada en contra de otra, no volverá a saber de guerra. Va a venir un tiempo de armonía mundial, y todas las naciones van a convivir en paz. Así también todas las personas van a convivir en armonía. Y a eso se refiere la profecía de Isaías 11, del 6 a 7, donde dice que el profeta se refirió alegóricamente a esto, y cuando dijo, el lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito se acasapará, el becerro, el cachorro de león y el cebón juntos, y un niño pequeño los dirigirá, la vaca pastará con el oso, sus pequeños se acasaparán juntos, y el león, al igual que el toro, comerán paja. Todo esto se va a cumplir, y todo esto va a ser verdad. Y aquí por eso tenemos al pueblo de Israel, que nos enseña y nos dice. Y esto no se ha visto en alrededor de la humanidad, en todo el tiempo no se ha visto. Entonces, el Mesías no ha venido. Ahorita, que el Eterno permita que se revele pronto, porque muchos sabios concuerdan en que el Mesías está a punto de revelarse, y que ya está en el pueblo de Israel. Pero pues esto no lo podemos saber, como dicen los compañeros, o como dice el artículo, hasta que se revele y empiece a hacer todo este tipo de señales, que eso es lo que va a marcar que él es el verdadero Mesías. A medida que la sociedad se vaya acercando a la perfección y el mundo se vuelva cada vez más sagrado, la ocupación principal de la humanidad será conocer a Hashem, la verdad estará revelada y todo el mundo reconocerá que la Torá es la enseñanza verdadera de Hashem. Esto nos habla de un conocimiento mundial en el que todos reconocen al Eterno, y aquí podemos ver que esto ya se está cumpliendo, y nosotros somos una muestra de ello, los Bnei Noaj. El día de hoy, en la actualidad, hay muchos Bnei Noaj, mucha gente, muchas personas están abriendo los ojos, por decirlo de alguna manera, están entendiendo acerca de las siete leyes, se están acercando a Hashem de la manera correcta, que es a través de las siete leyes, nosotros que no somos judíos, y esta es una muestra de que la era mesiánica pues ya está a la vuelta de la esquina. Y dice que durante la era mesiánica el hombre continuará teniendo libre albedrío, tendrá todos los incentivos para hacer el bien y seguir las enseñanzas de Hashem, como predijo el profeta, porque pondré mi Torah en su interior y la grabaré en sus corazones. Una persona ya no le enseñará a su amigo y a su hermano diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, los grandes y los pequeños por igual. Eso está en Jeremías 31, 33 al 34. Va a haber una conciencia global del Eterno y se van a cumplir todas las profecías. En la profecía de Ezequiel 36, 26, donde dice, eliminaré el corazón de piedra de tu ser y te daré un corazón de carne. Es decir, que la inclinación del hombre hacia el bien será fortalecida. Entonces ya no va a haber atracción hacia lo material, sino que por el contrario, se va a fortalecer espiritualmente y todas las personas van a estar inclinándose hacia el servicio al Eterno y hacia la Torah. Y eso es lo que se va a cumplir. Y dice que es el significado de la promesa del profeta. Esto dice, Hashem circuncidará el prepucio de tu corazón y del corazón de tus descendientes para que ames a Hashem tu Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, para que vivas. Eso está en Deuteronomio 36. Y también nos habla de otro último punto, que es la práctica religiosa. Cuando el Mesías se revele, no va a haber ningún cambio en nuestra religión, porque en la era mesiánica todos los mandamientos van a tener vigencia. O sea que se va a revelar en su totalidad la Torá en cuanto a los mandamientos. Hay una opinión que dice que en la era mesiánica todos los libros de la Biblia solo se estudiarán solamente los libros de Moshe y el libro de Esther. Son opiniones que hay. Y dice que que el Mesías revelará la perfección de todos los significados de la Torá. Y entonces los escritos proféticos ya no serán necesarios. Estas son creencias que se tienen en el pueblo judío acerca de la era mesiánica. Y también algo importante es que se restaurará el servicio de las ofrendas. Como ya se va a ser reconstruido el templo, ya va a haber ofrendas. Pero dice que las únicas ofrendas personales que se aceptarán serán las de agradecimiento, dado que el corazón del hombre habrá sido circuncidado, el deseo de pecar ya no existirá, y las ofrendas personales cuya función es la expiación de pecados ya no serán necesarias. Entonces, lo que va a ser más importante son las plegarias de agradecimiento y las ofrendas de agradecimiento. Y por último dice que los sabios y los profetas anhelaban la era mesiánica, pero quizás era una mentalidad muy diferente a la que hoy mucha gente piensa. Mucha gente hoy en día quiere la era mesiánica para que ya no haya más guerra, para que ya haya paz en el mundo, pero dice que los profetas y los sabios de Israel anhelaban este periodo, la venida de Mashiach, porque solo querían una cosa, y era estar libres para ocuparse del estudio de la Torá y de su sabiduría. Entonces, lo que ellos querían era apegarse al Eterno, y lo que yo puedo entender es que esta es una mentalidad que se va a vivir en la era mesiánica, que siempre va a ser apego al Eterno, acercarse a Hashem y cumplir sus mandamientos con perfección. Pues esto es lo que yo puedo entender de este artículo, y es lo que podemos ver, que está a la vuelta de la esquina, dicen los maestros de Israel. Ya estamos muy cerca porque ya todas las profecías están a punto de cumplirse. Ya se ven muchas cosas acerca de la reconstrucción del templo. El pueblo judío ya puede regresar a su tierra. Ya hay un estado judío. Y ahorita el conflicto también que hay con los países árabes. Muchos dicen que ya es también la guerra de Gog y Magog para que se revele el Mesías. Y así hay muchas opiniones. Pues nosotros solamente nos queda apegarnos al Eterno, cumplir nuestro propósito y misión que tenemos en este mundo, y pues también hacer mucha plegaria para que Hashem tenga misericordia y que todo esto.
Gracias, estimado Mijael Domínguez. Y respecto a esto, bueno, quisiera decir o agregar un comentario. Enseñan nuestros queridos rabinos que en cada generación existe un rabino con el potencial de ser el justo Mashiach. ¿Cómo es que se va a revelar? Dicen los sabios que ni él mismo lo sabe. Llegará un momento en que Hashem lo invista de ese poder. Baruch Hashem. Y entonces él empezará a trabajar y a cumplir todo respecto a este personaje que, dicen los sabios, tiene que ir trabajando y realizando las cosas. No es que va a ser una magia, ni va a volar, dice el rabino Jonathan de Galet, ni nada de eso. O sea, aquí estamos viendo, ¿no?, la realidad, cómo enfocan los profetas, cómo nos enseñan Baruch Hashem y cómo los sabios han interpretado. Y nosotros, con ayuda del cielo, hemos podido entender este mensaje tan importante que es y cómo será el justo Mashiach. Ha habido 10 personajes, dicen los sabios, que se proclamaron el justo Mashiach. Por supuesto, eran falsos y dicen los sabios, está prohibido determinar una fecha. ¿Por qué? Porque empieza una confusión en estas generaciones, que una de ellas estuvo, dice el rabino Jonathan de Gales, estuvo a punto de desaparecer el pueblo de Israel por estas cosas que se hablan. Entonces, sujetarnos, ¿no?, aprender a lo que dicen nuestros sabios y esperar nosotros también como Noajidas, como dice nuestro estimado Mijael Domínguez, lo que nos resta es eso, ¿no?, es apegarnos a la Torah, estar pendientes también con la ayuda del cielo. Y bueno, hermanos, bueno, estimados, vamos a pasar a lo que es los mensajitos. No sé si tenemos saludos. Vamos a dejar el micrófono a nuestro estimado tocayo. Por favor, adelante, adelante, por favor.
Por Hashem, muchas gracias, estimado señor Moshe. Que el Eterno les bendiga, queridos amigos. Antes de pasar a los saluditos, queremos agradecer a nuestra comunidad Breslau Internacional que nos acompaña en esta noche. Muchas gracias. Desde Alemania nos están acompañando. El Eterno les bendiga. Nuestros amigos colombianos que siempre están al pendiente, siempre presentes. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de Varones Noajidas. También desde Perú, el Eterno les bendiga. En los Estados Unidos, muchas gracias, queridos amigos. Y también en nuestro país, México, el Eterno les bendiga, les guarde siempre. A nuestros queridos amigos que nos acompañaron. Y claro, sí, vamos a ver si tenemos saluditos. La señora Fe Hernández nos dice, Shalom, se fue la transmisión. Muchas gracias, estimada, aquí estamos al pendiente de la transmisión, pero muchas gracias por informarnos. También nuestro querido amigo Hugo González nos dice, aquí atentos, saludos a la comunidad, bonito el tema. Muchas gracias, querido amigo, también gracias por ser parte del equipo de varones. La señora Sara desde Acapulco nos dice, wow, hermosa la explicación, clara, sencilla y muy clara, entendible, que ha dado el señor Mijael. Muchas gracias. También dice mucha verajó del cielo al señor Moshe y a todos los varones. Muchas gracias, estimada, el Eterno le bendiga y le guarde siempre. También nuestra la estimada Ivonne también nos manda una imagen desde la Ciudad de México y también nos manda saludos y bendiciones. Muchas gracias, el Eterno les bendiga. Vamos a ver si no tenemos algún otro saludito. No queremos dejar ningún saludito fuera del aire. Les agradecemos también al equipo de varones también por su esfuerzo, por sus valiosos comentarios. El Eterno les bendiga, les guarde siempre. Y también la invitación, si también algún estimado gusta agregarse a este maravilloso equipo, claro que sí, toda la información con su servidor Moisés Hernández y que todo sea de grande bendición para todos nosotros. Por el momento son todos los saludos que tenemos en el chat principal. Les agradecemos y seguimos con la secuencia del programa. Se despide su servidor Moisés Hernández desde los controles de la radio en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Estimado tocayo, regresamos los micrófonos. El Eterno les bendiga. Shalom.
Gracias, estimado Moisés Hernández, desde Fortín de la Flor. La comunidad que nos ha acompañado en esta noche, a nuestros amigos, iniciamos contigo, amigo Alejandro. Adelante, por favor.
Le agradezco, señor Moshe. Ese tema que tocamos esta noche es muy extenso e importante. La verdad quisiéramos tener más tiempo para hablar de ello, pero con ese tiempo que nos regala Hashem nos conformamos y esperemos que sea para agradar a nuestro Creador, bendito sea. Me despido de usted y de mis compañeros y de esta preciosa comunidad que nos acompaña e invierte valioso de su tiempo para escuchar esas enseñanzas tan importantes para nuestras vidas. Excelente noche y hasta pronto.
Muchas gracias, estimado Alejandro. De Veracruz y gracias por aportarnos este importante comentario que también ha venido a llenar nuestro esta noche del justo Mashiach. Y bueno, a continuación, amigo Hugo, por favor, te cedemos los micrófonos. Adelante, te escuchamos.
Muchas gracias, estimado More, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos acompañaron durante el programa. Los seguimos esperando para escuchar más enseñanzas sobre los sabios y más temas que seguiremos viendo. Muchas gracias a todos. Espero usted, su amigo González, y muy buena noche.
Muchas bendiciones para usted, amigo Hugo, hasta allá, hasta la Ciudad de México, y los suyos, toda su familia, que así la traiga pronto al nuestra Torah, a las siete leyes universales de Hatashen. Gracias. Le cedo la palabra a continuación a nuestro estimado Mijael Domínguez. Te escuchamos, por favor. Adelante.
Muchas gracias, amigo Moshe Enamorado. Qué gran gusto también saber que la audiencia nos acompaña en esta tarde y también por los compañeros que estamos aquí para aprender un poco más en esta ocasión acerca del tema de Mashiach. Muchas gracias y adelante con el programa.
Gracias a usted, estimado Mijael, por su precioso comentario y todos los comentarios de mis amigos de la Parashá. De verdad que, como decía nuestro querido Hugo, estamos en un nivel, o al menos así nos sentimos, ¿no? Pero no de orgullo, Dios libre, ¿no? Estamos en un nivel hermoso que Hashem nos ha puesto, que Hashem nos ha regalado, y no solo nosotros, toda nuestra hermosa comunidad también que nos escuchan en esta noche en diferentes partes del mundo. ¡Qué bendición! Gracias, estimada comunidad. Y bueno, vamos a dar gracias a Hashem a través de plegaria. Me acompañan, por favor. Gracias, Hashem. Hemos tenido una hora de meditar en tu palabra, este punto que es la llegada del justo Mashiach y también de la parashá semanal. Te agradecemos porque en este artículo aprendimos que cuando el justo Mashiach venga, eso es lo que va a importar nada más, estudiar Torah, conocerte, seguirte, tratar de hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Hashem, para que desde hoy, como dice nuestro querido Rabino Jonathan de Gale, desde estos momentos nosotros podamos comenzar, podamos iniciar ya esta era mesiánica, cumpliendo tu voluntad, transformando nuestras vidas como esposos, como padres, y ayudando, apoyando a nuestras esposas también, y que podamos ser un ejemplo para los que nos miran, para aquellos que nos conocen, y vengan y se informen también de todo lo hermoso que tú nos has regalado, Hashem. todo eso que hiciste por tu pueblo Israel desde hace mucho, mucho tiempo, y lo que hoy estás haciendo por el pueblo Noájida es una maravilla a nuestros ojos. Gracias por este pueblo también que te ama, Hashem, que ama tu Torah, y que estamos conscientes de que los maestros son los rabinos. Ellos son nuestros padres. De ellos hemos aprendido, Hashem. Gracias por todos los rabinos, Hashem, por todos los sabios de la Torah, por todos los maestros, por todas las maestras. Baruch Hashem, que les des larga vida, Hashem, vida, mucha bendición para sus vidas. Y a toda nuestra querida comunidad que se ha dado cita con nosotros en esta noche, todos mis compañeros que hicimos equipo en esta noche para hablar de tu Torah y de este punto tan importante y tan hermoso que es la llegada del justo Mashiach. Te agradecemos infinitamente tu amor y tu bondad, todo lo bueno, Hashem, que nos ayudes para que podamos ver la reconstrucción del tercer templo, si tú lo permites y nos das esa dicha, y la llegada del justo Mashiach, que sea prontamente en nuestros días. Amén y amén. Estimados amigos, tenemos las 8:04, tiempo de México, y no me queda más que agradecer al equipo de la radio, a todos mis amigos, en nombre de quien me despido, y también a la audiencia. Muchísimas gracias, estimados señoras, estimados amigos, estimada comunidad, mujeres. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a Boreolán, porque él nos da vida y nos permite poder hablar de su Torah, Baruch Hashem. Se despide su amigo Moshe Enamorado, a quien le da las infinitas gracias a todos ustedes, todo lo bueno y dulce. Shalom, shalom para todos.
Risas que el corazón me alimentan, humor blanco luce en la sombra, un momento de alegría pura que al alma alimenta. Ríe, ríe, que la vida cambia de color. Entre más sonrías, más cerca estás de un abismo.